Recuerda que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias, te damos la gloria, te bendecimos a ti. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias que nos ayudas, Padre, con tu palabra. Gracias que nos ayudas a entender. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a recibir una mayor revelación del amor de Dios, de tu amor y de la obra terminada de Jesús, para que la fe que fue dada por el Señor Jesús mismo, nuestra fe que la usamos aquí, funcione mejor. Te amamos y te damos gracias y no vamos a dejar de alabarte y de agradecerte tu bondad, Señor. Porque todo lo bueno viene de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar con la serie Dios es mi fuente. Y vamos a ver este tema esta noche. El peligro del falso mensaje de gracia. Amén. Y esto es parte de lo que vimos la sesión pasada, de renovar nuestra mente. ¿Se acuerda que hablamos de la importancia de cambiar nuestra manera de pensar? ¿Sí? Bien, vaya a Judas, en el capítulo 1, versículo 4, y ahorita les voy a explicar el por qué vamos a estar hablando de esto. Judas, capítulo 1, versículo 4. Y a todas las personas que nos ven en diferentes partes del mundo, gracias a Dios por sus vidas. Jesús los ama y Dios tiene un plan de victoria. Sí, Judas, capítulo 1 y en el versículo 4, es el único capítulo, capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje, nota, la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Nota que dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto no es nuevo el día de ahora, ha avanzado más porque hoy hay más población en el mundo, hay una mayor tecnología y falsas doctrinas y herejías se extienden más rápido. Amén, pero ya estaba pasando en tiempos bíblicos. De hecho, hay un momento ahora, Apocalipsis capítulo 2, y ahorita nos vamos a regresar ahí a donde estábamos en Judas. Apocalipsis capítulo 2, Alan, ¿es Anthony translating? Sí, ok, all right. Apocalipsis 2. Nota, el Señor le está hablando, el Señor Jesucristo, al pastor de la iglesia de Pérgamo. Y en el 2:12 dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, que era el templo de Zeus, ¿sí? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y ya hemos visto, sí, Antipas fue un hombre de Dios y esta gente pagana en Pérgamo lo metió adentro de un toro de bronce y luego le prendió fuego y literalmente se horneó ahí adentro, una muerte muy, muy terrible. Fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo, atención, poner tropiezo ante los hijos de Israel. Esa palabra es lo que hace la falsa gracia, pone tropiezo, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina, nota, de los nicolaitas. Nota, dijo, la que yo aborrezco, la doctrina. Esa palabra nicolaitas viene de alguien llamado Nicolás. Ahora vaya un momento a Hechos, capítulo 6, por favor, verso 7. Estoy echando las bases de esta enseñanza. Hechos 6, Bueno, vamos al uno, del 1 al 7, Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Siguiente. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Nota esto: buscaron a siete varones de buen testimonio. Y luego otra característica: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y vosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Note que estos varones tenían algo: tenían buen testimonio y eran llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, al parecer pasó algo. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquías. Nota, a Nicolás, ¿sí? Nicolás. Nicolás estaba entre esos hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, pero al pasar de los años se desvió. Entonces nunca pienses que tú y yo no nos podemos desviar, a menos que estemos haciendo algo, confiando en Dios y entendiendo. Por eso, para mí, el entender, cuando digo entender, tiene que ver con una revelación. El entender verdaderamente la gracia de Dios y los principios del reino es base para nunca caer en herejías y enseñar algo balanceado, bíblico, una enseñanza bíblica balanceada en la cual usted pueda confiar. Ahí está, por eso se llama la doctrina de los nicolaitas. Regrésese al capítulo 1 de Judas, o al capítulo, a la carta de Judas. Note. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y dice que convierten en libertinaje. ¿Se fija la palabra libertinaje ahí? Ahora vamos a ver un poco esa definición en el griego de la palabra libertinaje. Aparte de la palabra libertinaje, también quiere decir lascivia o lujuria desenfrenada, exceso desenfrenado, insolencia o desvergüenza. Eso es libertinaje. En inglés esa palabra se dice licentiousness o debauchery. Hay una diferencia entre libertad y libertinaje. ¿Ves? Voy a aclarar una cosa. En ninguna parte de la Biblia dice que andamos por gracia. Andamos por fe, podemos decir en la gracia de Dios o bajo la gracia de Dios, bajo esa cobertura, y aún por fe bajo el tiempo de la gracia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora, una vez que entiendes eso, cuando entiendes eso, vas a caminar en esa gracia por fe en libertad, no en libertinaje. Cuando la gente dice, no, pero gente agarra el libertinaje. Perdón, creo que voy a estornudar. De nada. Digo gracias. Es que así le digo. Es que así le digo a mis hijos. ¿Saben cómo les digo a mis hijos? O sea, así, sí, broma, y aún con los muchachos de multimedia venimos a grabar y luego les digo, voy a orar por ustedes. Porque, porque les voy a ser terrible estar conmigo. Va a ser terrible, digo, estar conmigo y luego tener que dejarme. Digo, o sea, debe ser terrible. Gracias. Algo me pica aquí en la nariz. Aleluya. Como que se bañaron. Sí, no, no sé. Aleluya. Bien. Thank you, man. Gracias. Y cuando mis hijos, cuando estornudo y me dicen salud, y luego en lugar de yo decirles gracias, les digo de nada. Y ellos me dicen gracias. ¿Sabes por qué? Porque les doy la oportunidad de servirme. Ya sé que se oye bien pagado eso, ¿no? Pero así bromeo con ellos. Bien. Luego, que convierten en libertinaje. Bueno, Dije que hay una diferencia entre libertinaje y libertad. Yo vivo en libertad. Yo no sé cuánto, ya sé que hay gente loca que han hecho herejías. Es sorprendente, y esto no es una crítica, no es una observación, que casi a diario, me entero y recibo, ya sea correos electrónicos de alguien o algo, o sea, pastores que hacen cosas. Y muchos de ellos predican gracia. Yo no sé ellos. Ellos no son mi guía. Jesús es mi guía, ¿me entiendes? Pero este pastor en un estado allá al norte de los Estados Unidos lo acaban de meter a la cárcel porque puso cámaras en los baños de las mujeres. Y ya lo sentenciaron y va a estar entre 8 y 10 años. ¿Y qué pasa? La vergüenza, el dolor a su esposa, a sus hijos, a la iglesia. Amén. Y hay gente que hace cosas y dice, al cabo que estamos bajo la gracia de Dios. Bueno, no tengas miedo a predicar la verdad y hablar la verdad. La solución no es hablar mentiras y decir cosas para que gente no malentienda. La solución es hablar y enseñar la verdad. Amén. Por eso toda esta gente, estos datos que te di ahorita antes de entrar, son gente que están viendo porque quieren algo balanceado. Amén. Y eso nada más es en una plataforma. Sin contar la página de internet, las descargas en la aplicación. Y hay muchos nos ven donde dice servicio en vivo. Bueno, no muchos, pero nos ven después, quiero decir, o van en las otras secciones que tienen. Al final del año te voy a dar un reporte de lo que Dios hizo este año. Amén. Amén, gracias, Señor. Toda la gloria es para Él. Ahora, personas me dicen, no, me han dicho a mí, no prediques eso, la gente va a agarrar montes, va a exagerar o algo. Una persona que usa la gracia de Dios para caminar en desobediencia es que no le entendió o nunca nació de nuevo. Es todo. O el diablo los engañó. Bien, vamos a Colosenses ahora, capítulo 3. Gracias, Señor. No tengo resfriado y no me va a pegar ningún resfriado. Por la gracia de Dios. No, de verdad que era algo, me estaba como dando comezón en este poro de la nariz. No sé qué respiré o qué polvo o algo. Tres, Colosenses 3. Pero aún así, dice, y si le pega resfriado, si me pega, lo uso todo lo que la gracia me ha dado, que es sanidad y autoridad en Cristo. Y lo maldigo y lo peleo hasta que se va. ¿Te fijas por qué disfruto la gracia? No me condeno. Aleluya. Colosenses capítulo 3, verso 5. A ver cómo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué le dije el martes? Esto no está hablando de hijos de Dios. Hijos de desobediencia, ¿está hablando de quién? Del mundo. El mundo no tiene pacto con Dios. Amén. Ahora Dios no los anda castigando, Dios no anda mandándoles enfermedades ni terremotos. Dios es misericordioso, pero vemos instancias, y no voy a ir ahorita hoy en el libro de los Hechos, donde ya bajo el tiempo de la gracia hubo juicio de parte de Dios. Ahora no estoy diciendo que Dios anda matando gente, pero no es conveniente usar la gracia así como muy suelta, ¿me entiendes? Hablando del mundo. Pero Dios pudiera tratar con un mundano de una manera ruda, porque ellos no están en pacto con Dios. ¿Me expliqué? Bien, ahora, versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Nota, en otro tiempo. Verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahí les va, chiltepines, ira. Digan aucho, digan amén, a cualquiera de las dos. Ira, enojo. Ah, gracias, gracias por una persona honesta, gracias. Ouch. Le dije el martes, ¿cuántos somos culpables de todo eso, de enojarnos por cualquier tontería? Y luego que les hice así. Amén. Ay, Dios. Esa es la cosa de los cristianos, especialmente en nuestro campo. Yo soy muy perfecto, yo camino por fe. ¿No? Caminas por fe, pero no lo haces nada perfecto. Nos esforzamos en el Señor y tampoco usamos como una excusa para no esforzarnos en el Señor, ¿verdad? Pero de eso se trata el crecimiento y la madurez. Aleluya. Nota. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué le dije que quiere decir esto? Blasfemia. Estar hablando cosas de personas, por ejemplo, incluye blasfemia, cosas que no te constan. Amén. Andar hablando de personas que no sabes. Palabras deshonestas quiere decir filthy communications, malas palabras, obscenidades, doble sentido. No tenemos ningunos negocios oyendo a Apolo Polo, por ejemplo. No tengo nada en contra del Señor, no sé si todavía vive o está muerto, oro que hay una gracia para todos ellos, ¿verdad? Pero no, ya no es para nosotros eso. Entonces, ¿qué te dice la falsa gracia? No importa qué, o sea, vive como sea, al cabo que Dios te ama igual. Y es cierto que Dios te ama igual, pero si el apóstol de gracia, que es el apóstol Pablo, dijo que no hicieras estas cosas, es porque le vas a dar bastante lugar al diablo en tu vida y vas a endurecer tu corazón hacia Dios. Y te vas a llenar de basura espiritual aquí en tu alma. ¿Cuántos de ustedes han ido a alguna tienda departamental donde venden ropa o alguna tienda a comprar comida? Y hay una cierta música, X música, que tú ni la oyes o ya no oyes ese tipo de música. Y luego de rato vas en el carro y vas... Porque así es como trabaja en el alma esto. Y al rato son cosas que ni glorifican a Dios. No se trata de que sea pecado, se trata de que no glorifican a Dios. Y toda esa música no le da gloria a Dios, más bien glorifica las obras del diablo. Y te vas a llenar tú de eso, en lugar de llenarte de alabanzas de Dios. Por ejemplo, ¿nunca has estado con personas que no pueden ir manejando sin ir oyendo el radio? No saben oír a Dios, no es que está mal oír el radio. Bueno, el radio mundano no te lo recomiendo. Pero hay gente que no puede oír a Dios porque les cae, se incomodan, tienen que tener un ruido todo el tiempo. Acostúmbrate a pasar tiempo con el Señor, acostúmbrate a tener una relación con Él. Juan capítulo 17, versículo 3. Gloria a Dios. Juan 17:3. ¿Verdad qué bonito va a quedar el libro de la serie que sacamos? ¿Cómo se llama, amor? La verdad, el nuevo nacimiento. Qué bonito va a quedar. La verdad que muy bien explicado, detallado. Gloria a Dios. Millones de gente se van a salvar a través de ministerios Palabra de Fe. Para la gloria de Dios. No, de verdad. No me estoy dando paquete. Yo, es el Señor. Toda la gloria del Señor. Dice, y esta es la vida eterna. Nota. Mira, esta es la vida eterna. ¿Cómo dice? Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Mira, ¿morirnos e irnos al cielo? No, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. La palabra conocer indica tener una intimidad. ¿Sí? Vaya a Génesis 4. Versículo 1, si usted renueva su mente, cambia su manera de pensar, depende de Dios. Oh, amén, su vida va a cambiar. Génesis 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva. Aquí no estaba hablando de que se la presentaron así como, te presento a Adán, te presento a Eva. Mucho gusto. Adán, mucho gusto Eva. No está hablando de ese conocer, ahí está hablando de intimidad. ¿Lo ves? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió.
Nota que la cual que concibió, conocer dio un resultado, concibió y dio a luz. Cuando tú y yo tenemos esa intimidad con el Señor y con el Espíritu de Dios, eventualmente vamos a concebir y vamos a dar a luz. A dar a luz, eso es algo espiritual, a eso me refiero. Es algo espiritual. De hecho, igual no es jactancia, le doy toda la gloria a Dios. Y estaba hablando con mis hijos, bueno, no me acuerdo, creo con Anthony o con Nubia, algo así. Estaba hablando, platicando nada más con ellos, dándole gloria a Dios. Y realmente tengo prácticamente desde el COVID para acá, primeramente nunca me enfermé de COVID. Y tengo de 4 años para acá que ni siquiera ni un resfriado me ha dado así. Y en un par de ocasiones trabajando afuera ahora en el invierno, trabajando con ganado ahí en los corrales, ahí donde vivo, había un día nos agarró una aguanieve que cayó y quise tener síntomas así rápido. Y dije, no, no. Pero ¿sabes por qué? Tienes una revelación cuando pasas tiempo con el Señor. Tercera de Juan 2 dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Amén. Que tengas salud. Pero por eso tienes que entender una revelación de la gracia de Dios. Porque una de las cosas es estas: no te vas a condenar. Si te llegas a enfermar, no te condenes. No cambia la palabra, hermanos. Sigue dejando que esa semilla de la palabra crezca en ti. Pero no lo hagas por los resultados, hazlo por quién es Él, por quién es Dios para ti. Créeme, la religión no entiende esto. Millones y millones de hermanos religiosos, Dios los bendiga, ellos nada más van, oran para tener resultados, porque algo está mal en su vida. Ellos piden oración para salir del problema, pero nunca tienen una relación con Dios, no oyen la voz de Dios, no lo conocen. Han nacido de nuevo, pero no lo conocen. Miren Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Esto que les digo, nada es jactancia, todo es gloria a Dios. 4:11, nota: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. ¿Y qué dice? Y fueron creadas. Cuando tú tienes una relación con Él, Dios mío, Padre, ayúdame por favor a explicarlo, ayúdame en el nombre de Cristo, Cristo con darama fraste en el bebé. ¿Cómo lo puedo entregar? Ya nada. Y siempre te pongo ejemplo a Nubia, a mí, porque no es que seamos los mejores, nada más es porque nos conocemos. ¿Cuántos entienden? O sea, te puedo decir por qué hacemos las cosas cuando nos ven. Esa es la razón que hemos, cuando decidido nada más entregarle el control a Dios de nuestras vidas. Por ejemplo, la religión dice: Dios está en control. ¿Has oído eso? Y siempre lo predican, y no importa qué pasen, y dicen: Dios está en control. Y si te enfermas, Dios tiene un propósito, y Dios te está enseñando con la enfermedad, y Dios te está probando tu fe. Y Dios está en control, y pase lo que pase allá afuera en el mundo, en los países, Dios está en control. Bueno, con todo el respeto, no es por crítica a nadie, pero no es cierto eso. Mira, aplícalo en tu propia vida. Acuérdate, ¿cuántos saben que son ejemplos nada más para entender? Todos lo entienden, ¿verdad? Pero por ejemplo, ya sea el martes, ya sea ahora, tal vez el domingo, cuando tú ves a todos los que se dicen que son miembros de esta iglesia, los ves a todos en un solo servicio. No los ves. Porque ellos, por la razón, tal vez tienen buena razón, no sé, no estoy juzgando eso. Nadie debe de venir a la iglesia por obligación tampoco. Pero lo que te quiero decir, ¿no te fijaste que Dios no te trajo de la oreja y te sentó a la fuerza? Si Dios estuviera en control. Déjame decirte esto, nomás para poner el ejemplo. Y lo voy a explicar luego acerca de lo que es el playlist en inglés y la lista de reproducciones. Pero lo puedes ver, la sesión número 13 de Dios es mi fuente. Dios es mi fuente. La sesión número 13, el reporte que tenemos de nuestros aparatos, ahí lo que nos da, que va reportando. Nada más en YouTube, sesión número 13, serie Dios es mi fuente, cuatro pasos para usar eficazmente la fe de Jesús en nosotros, que se llama, entre paréntesis, el poder del reposo. ¿Hace cuánto que hablé esto? ¿La semana pasada? Creo que fue la semana pasada o dos semanas, no recuerdo, pero fue en esta serie. La han visto más de 50,000 personas, 50,692, pero René me dijo 50,698, pero a la hora que me dieron este reporte. Ahora, de esos 50,000, si cada persona diera $10, ¿cuánto dinero es eso? ¿Medio millón? Si cada uno, Dios no los obliga, y no estoy diciendo esto para obligar a dar a nadie, nada más, y eso fue por YouTube. Pero la falsa gracia dice, no importa que no des, Dios te ama igual. Y es verdad, pero la razón que la gente no da, o no todos vienen, o no todos oran, es porque Dios no lo controla. Y Dios no te va a controlar ni te va a obligar, quiere que tú lo hagas de tu corazón. Y ahorita vamos a ver algo de eso. Eso es la verdadera gracia. La falsa gracia hace tropezar gente. Amén. La falsa gracia crea cristianos irresponsables, crea cristianos carnales, cristianos irresponsables, carnales, mundanos, que no dan un buen testimonio a nadie, menos a su familia, ni a sus amistades en el trabajo. Y el problema está que Dios los ama a esos tipos de cristianos, y Dios no va a dejar de amarlos porque nos ve en Cristo. O sea, el asunto está que Dios nos ve en Cristo, gloria a Dios por ello. Pero gente no quiere ser igual que ellos. Por ejemplo, yo conozco cristianos que hablan hasta mal de sus propias iglesias, y hablan mal y dan un pésimo testimonio, que el mundano dice... Cuando un cristiano de esos los llega a invitar, le dice, vamos a la iglesia conmigo. Lo primero que les dicen los mundanos es, para ser igual que tú. Y ahora son hijos de Dios, han nacido de nuevo. Se van a ir al cielo, pero no han entendido y no dan de gracia lo que de gracia han recibido. Creo que es Mateo 10, versículo 8, eso se refirió el Señor. Mateo 10, 8, a ver. Tarararán. ¿No? ¿No es ahí? A ver. Parece que no, o no me escucharon bien ahí atrás, o si es, no me escucharon bien ahí en multimedia. No sé quién está en pantalla, pero dije Mateo capítulo 10, versículo 8. ¿Sí? Nota, sanar enfermos, el Señor le dijo. Nota que ni siquiera dijo ora por los enfermos. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Pues en todas las áreas. Gloria a Dios. Amén. ¿Estás entendiendo esto? Ayúdame con... Vamos a regresarnos un poco a Judas 1:4, pero ayúdame con, vamos a ver primero la versión amplificada y luego amplificada clásica. Nota, ustedes veanlo en la pantalla. Nota, amplificada, nota. Lea esto, mira. Porque algunos se han infiltrado encubiertamente. Léalo aquí en la pantalla mejor, porque pues a menos que tenga la amplificada y la amplificada clásica realmente están en inglés. Porque algunos se han infiltrado encubiertamente como si se hubieran... colado por una puerta lateral. Son personas impías cuya condenación ya estaba prevista desde hace mucho tiempo, pero es porque ellos quisieron, ¿entiendes? Eso. Porque distorsionan la gracia de nuestro Dios y la convierten en decadencia y libertad inmoral, viéndola como una oportunidad para hacer lo que ellos quieren, y niegan y repudian, o sea, con sus hechos, a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Oh, tremendo, ¿verdad? Ahora, the classic, Amplified Classic. Porque algunos hombres se han infiltrado, es parecida, entrando secretamente por una puerta lateral, cuyo destino ya había sido predicho desde hace mucho tiempo. Personas impías, profanas, que pervierten la gracia. Mira, y te da ejemplos de lo, o sinónimos de la gracia. La bendición y el favor espiritual de nuestro Dios la convierten en iniquidad, esa gracia, esa bendición. En iniquidad, en libertinaje e inmoralidad. Y niegan otra vez con sus hechos, con su estilo de vida, con lo que dicen y hablan y predican y actúan, a nuestro único soberano y Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido. Entonces, no fuimos llamados a andar haciendo que la gente critique y juzgue el evangelio. Otra vez te voy a poner un ejemplo. Que venga los Gatos del Norte aquí a Douglas, por ejemplo. Y luego en un baile, ahí va el hermano Hughes, porque pues, hey, Cristo me ama, es igual, Dios me ama, hey, gloria. Y ahí entra el hermano Hughes. Y luego con un botezote de cerveza. Y luego digan, oye, es que no sé, el hermano Hughes, el pastor. Y luego que alguien me diga algo y diga, ay, Dios me ama igual. Pues sí, sí. Pero ¿sabes qué va a pasar? Esa gente, menos van a venir al Señor. ¿Sabes cómo me van a decir? Hipócrita. Y me van a decir, ¿y eso qué es, pastor? O sea, como que Dios es el culpable de mis decisiones. Eso es lo que cuidamos. Porque ya no vive Cristo en nosotros. Perdón, ya no... Ya, perdón, ahora Cristo vive en nosotros, perdón. Ya no vivo yo, sino Cristo, más Cristo vive en mí. Se llama testimonio. Pero eso, lo único que te va a lograr que hagas eso, es vas a amar tanto a Dios que no vas a querer que vituperen o critiquen el evangelio. Ni, o sea, ya sé que algunos dicen, de todas maneras nos critican. Sí, pero no lo provoques tú. Ni yo. Alguien dígame. Alguien dígame. Ahora, ¿entendiste esa parte? Vaya ahora conmigo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Una persona me hizo esta pregunta y la voy a contestar aquí. Me dijo, pastor, usted la otra vez dijo que era normal que a veces cuando pasan cosas nos preocupemos o nos sintamos tristes. O yo no sé si dije que era normal que nos preocupáramos, más bien creo que dije así, yo le respondí así, yo dije así, mira, que tenemos un alma, ¿cuántos entienden? Y a veces reaccionamos, tu alma reacciona, ¿sí? Se muere un ser querido y vamos a llorar, es normal, no te condenes por eso, pero lo que te quiero decir es que no caes en depresión y te quedaste ahí. Ya sé, voy a dar un ejemplo bien ridículo. Yo sé, para algunos de ustedes es ridículo, para mí no. Yo te le tengo más misericordia a una persona de esas que me critican porque hablamos de dinero y que el diezmo y cosas así, que una persona que lastima a los animales, que maltrata animales. Tengo que recordar que soy hijo de Dios. Hay unos gatos aquí, varios gatos aquí en la calle 2 y por ahí andan. Y cada vez que salgo, cada vez que vengo a la iglesia y cuando vengo en las mañanas también, donde estaciono mi carro, como se cierra el gate, una reja, les pongo comida. Algunos gastando en comida para gatos. Sí, no te pido nada de dinero, no es dinero de la iglesia, es mío, es de mi dinero. Y luego de esa misma comida, un saco grande que tengo ahí en mi oficina, en la cocina de mi oficina. Y luego después paro en la gasolinera que está allá por la A y la 17 o la 18, por decir, un speedway. Y hay unas gatitas así flaquitas, prietitas, muy feas. Y luego aparte desnutridas, están muy desnutridas. Pero ya me ven, ya nomás oyen en la troca, el diésel, ya hasta se paran, salen de una casa de atrás de ahí, miau, miau, bien feas. Y les doy comida. Ahorita voy a llegar. Amén, ahorita voy a llegar. Y luego mis gatos aparte, mis gatos están bien bendecidos. Tengo dos adentro en casa y dos en las caballerizas. Aleluya. Bueno, Y, pero está, ¿se acuerdan de Tito? Y Tito se murió. Men, ¿cómo me pudo? Hasta lloré. Me dolió en el alma. Pero te fijaste que no me quedé en la casa y no me deprimí. Vine a predicar la palabra, pero me dolía. Algunos piensan, bah, voy por un gato. Bueno, ¿qué te importa? Por eso te digo, soy yo. Amén. Aleluya. Y men, que si me pudo. Man, gloria a Dios. Yo pensé que yo era el único sentimental con los animales, pero creo que fue el doctor Maldonado que me dijo que se había muerto una de sus perritas o la atropellaron. Y también dice, oh, yo también lloré, pastor. Y yo dije, bueno, si este grandote llora, quiere decir que yo también puedo llorar. Amén. ¿Me entiendes? O sea, está bien. O sea, no fui yo el único. Amén, gloria a Dios. Y igual a usted, ¿no, hermana Mónica, con su gatito también? Sí, bien, también. Al doctor Serrano se le nublaron los lentes, así se le oscurecieron, ¿verdad? Lo que quiero decir es que tenemos sentimientos y a veces pasan cosas, vienen malas noticias y nuestra alma reacciona. Pues normal, por eso tenemos esa alma. Lo que no debemos de hacer es que debemos de ser guiados por eso, sino debemos de ser guiados por la palabra. Amén. Y debemos de controlar por cosas. A veces nos podemos enojar por tonterías, pero debemos de controlar, porque en ese inter le damos lugar al diablo. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Amén. Gloria a Dios. Y bien, vaya ahora para entender un poco de esto. Aquí es, este ejemplo es buenísimo. All right. Vaya a la segunda de Corintios 9. Y fíjese que, ¿qué les parece si en lugar de leerlo en la Reina y Valera de una vez lo entendemos mejor? Lo voy a leer en la amplificada. ¿Qué les parece? Pongan atención en la pantalla. Vamos a empezar en el versículo 6, porque tiene que ver. Bueno, no, antes de ahí, vaya a la segunda Corintios 8 en su Biblia. Ahora sí, vaya a su Biblia un momento. Porque este es un buen ejemplo del amor de Dios. Este es un buen ejemplo. Hay otros, pero este es en el segundo pacto. Aún David, ¿se acuerdan David? También David fue un hombre que entendió gracia en el primer pacto. Amén. Ahora vaya a segundo de Corintios en el capítulo 8. Note, quiero que veas esto. Quiero que vea esto en el sentido de amor, ¿ok? Amor. Entender que esta gente entendía gracia. Pablo le escribió a los Corintios. Y los corintios no era mucho que entendían esa área, y por eso Pablo los estaba exhortando y enseñando. Y les puso el ejemplo de los hermanos de Macedonia. Segundo a los Corintios 8, versículo 1. Dijo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Nota, os hacemos saber, ¿qué dijo? La gracia de Dios. Vamos a ver. Que la verdadera gracia, no falsa, que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Verso 3. Oh, de hecho, luego les voy a traer la ceniza de Tito. A Tito lo mandé cremar, lo tengo en unas cenizas. Ahí en un, ¿cómo se dice? Nicho. Nicho se dice. Sí, ahí lo tengo en mi sala. Y una foto. Y luego, hay algunos que tienen gato y se mueren y van y lo tiran al monte, ¿no? Eso es clásico. Bien, en fin, no voy a entrar ahí. No voy a entrar en eso. Aleluya. Ok. ¿Cómo? Lo bueno que lo dijo el hermano, ¿eh? Bueno, yo no lo dije. All right. Nota que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de, ¿qué dice? De su generosidad. Pues les estaba diciendo a los corintios, no los estaba comparando en una manera mala, pero les dijo, miren, ellos estaban entendiendo la gracia de Dios. Pues doy testimonio de que con agrado, ¿con qué? Con agrado, generosidad, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Nota el versículo 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente. Ayúdame el verso 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente. Eso es interesante. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún más allá, y lo hicieron por voluntad propia. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace la gracia de Dios, eso es lo que hace el amor de Dios. Dices, wow, Dios ha sido bueno conmigo, me ha ayudado, ando en libertad, veo cómo la fe funciona mejor, etcétera. Yo quiero que alguien más escuche esto, yo quiero que alguien más aprenda, yo quiero que, gloria a Dios. Y muchas veces esa gente tal vez no las conozcamos, algunos sí, tal vez otros no, pero esa es la conexión que hace el amor de Dios. ¿Sí? Mira, no pierda su lugar aquí donde estamos, vaya un momento otra vez a Colosenses en el capítulo 3. ¿Está entendiendo esto? Esto es verdadera fe de Jesús que se conecta a la gracia. Esta es la verdadera fe que se conecta a la gracia, y esto es renovar tu alma con la palabra de Dios, con la palabra. Porque el mundo, olvídate, el mundo anda pensando en dar. Si no dan ni los muchos cristianos, menos el mundo. El mundo piensan en ellos, a ver, están atesorando para ahorita, a ver, para el retiro y cosas de esas. Y no digo que no seamos sabios también, pero confías en que Dios va a cuidar de ti, vas a tener para, con liberalidad, para dar en el reino de Dios. Y aparte, Dios va a cuidar de ti, vas a tener más allá del retiro, de un cheque del gobierno o algo así. Dios te va a abrir puertas más grandes que eso. Aleluya. Es cuando confías en Dios. ¿Se acuerda que nos quedamos en el capítulo? Déjeme volver a retomar el capítulo 3 para que entienda esto de 2 a los Corintios. All right, casi. Ay, Dios mío, el tiempo se va rápido. Nos quedamos ahorita en Colosenses 3. Note. Y vimos en el 9, ¿verdad? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y revístete del nuevo. O sea, ese hombre nuevo que está aquí en el Espíritu, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, ahora va renovando esa alma, esa manera de pensar hasta el conocimiento pleno. Vamos a leer hasta el versículo, siga leyendo, verso 11, 12 y 13. Donde no hay griego ni judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, o sea, con esa nueva naturaleza quiere decir. Esa vestidura ponla aquí en tu alma, que cubra tu manera de pensar, que la cambie, amén. Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Cómo quisiera tener tiempo para hablar todo esto. De humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Mira, y sobre todas estas cosas, mira, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ándale, es el vínculo perfecto. Te vistes de ese amor, ese amor te motiva. ¿Qué es un vínculo? Una conexión, ¿verdad? Sí, entendemos lo que en inglés le llaman link. Cuando dicen, mándame el link, dicen así, ¿verdad? Eso está conectado. Ese es el vínculo del amor. ¿Sabes qué? Cuando me dieron este reporte, yo dije, puse manos cuando me dieron este reporte y dije, Padre, que esa gente, algunos hayan nacido de nuevo, si eran gente del mundo y si son hijos tuyos, renuévalos con esta enseñanza. Con el reposo de Dios, por favor, allá donde estén, por Cristo, por amor a Jesús, porque tú los amas más a esa gente que yo, porque yo tal vez ni los conozca. ¿Qué me hace hacer eso? El amor. El amor. Pero yo he oído cristianos decir, bueno, a mí qué me importa, allá ellos, allá se la echan. Cuando digo cristianos decir así, nada más se me ocurre pensar, ¿han nacido de nuevo esta gente? ¿Tendrán de verdad el amor de Dios? Bien. Ahora regrese a 2 de los Corintios 8, donde estamos. ¿Está entendiendo? Esta es verdadera gracia. Esto es verdadera fe. Esto es, wow, es el evangelio, gloria a Dios. Dije, esto es el evangelio. This is the gospel. Gloria a Dios. Leí hasta el verso 4, ¿verdad? 2 Corintios 8:4. Sí. Y no como lo esperábamos, verso 5, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Nota que lo dijo, esta obra de obligación. Por tanto, verso 7, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud o diligencia y en vuestro amor para con nosotros, abunda también en esta gracia. ¿A cuál gracia? Era la gracia de dar, pero era motivado en amor. Otra vez, no nos veas a Nubia y a mí como los mejores, ni como el mejor ejemplo o el único, pero esto que te digo es verdad. A través de estos años, y ha sido porque soy un privilegio, Nubia y yo un par de veces o más hemos vaciado nuestra cuenta de banco, hemos sembrado, nos hemos, para poder en aquellos años poder pagar la luz, seguir dando los pagos del edificio, ayudar a gente, ayudar a personas. Nadie nos obligó. Y ni siquiera estábamos pensando en nosotros o en pensar en que era una semilla que nos iba a traer un beneficio. O sea, sí lo sabemos, pero no estamos pensando. Es como yo oro, y sabes que yo no oro por mí casi. Yo no paso tiempo orando por mí. Orar por mí me tarda 5 minutos. Cuando yo oro, oro siempre por ustedes, oro por la gente de aquí, oro por la gente que estamos alcanzando, oro por otras personas. Dejo que el Espíritu de Dios interceda, oro por todo lo que está pasando en los países. Es la oración más, ay Dios mío, ayúdame por favor a explicarlo. La mayoría de los cristianos, Dios los bendiga, pero si te fijas, ellos nada más oran por sus propias necesidades o hasta piden oración por sus propias necesidades, nada más. El cristiano promedio, y no que está mal necesariamente, pero ellos siempre están pensando en ellos. Y por eso es tan importante orar en el Espíritu, porque normalmente puedes orar para tu propio beneficio, porque te edificas a ti mismo, pero al mismo tiempo puedes estar orando por alguien más o por los demás o por los hermanos. Y a veces puedes estar orando, Romas Trefreniendoshti, gracias, Rob Mahakiti, Nendo Robo Free. Cierras un momento los ojos, no para, nada más para distraerte, no que porque cierras los ojos es más espiritual, pero puedes cerrar tus ojos, Rob Brashteke, Fronostando, Robo Honey. Y de aquí, mira, aquí vas a empezar a ver imágenes. El Espíritu de Dios te va a poner imágenes de personas aquí. Te va a traer a la situación de los países. Chito, robo, corramate, este frente, irarabasande. Pero no vamos a, Dios guarde, hermano, ¿cómo voy a desperdiciar mi tiempo orando por gente que ni sé? Pero es que ese es el amor de Dios. Pero si batallas, entonces mi consejo es este. Así nada más, una oración simple, sencilla, fácil, práctica. Mira, dile, Padre, por favor, la Biblia dice que la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Ya que se nos está enseñando esto, usa esa semilla de la palabra, Padre, y dame una revelación de tu amor. Dame una, porque si yo recibo y yo entiendo cuánto tú me amas a mí, yo voy a poder amar a la gente. Yo voy a poder dar amor, porque no vas a poder dar lo que no tienes. Yo casi no oro por mí, de verdad. Gente dice, ¿cómo ora por usted? Me preguntan, es que te puedo decir cómo oro, en lenguas, oro, hago unas confesiones nada más, pero igual lo te voy a explicar. Las confesiones no son para mover a Dios. Las confesiones es parte de que te ayudan a renovar tu mente nada más. Y te mantienes, ponen tu mirada en el Señor y en las promesas de Dios. Pero luego te voy a explicar más de eso. Bien, ahora sí, vaya, quisiera estudiar todo esto, pero está muy interesante, porque aquí vas a ver puro amor aquí. Hasta el capítulo 9, 2 Corintios 9. Ahora sí, véalo en la pantalla, del verso 6, y lo vamos a leer todo hasta el verso 15, ¿ok? Y bien despacio aquí en la pantalla. Gócese así como si estuviera en el cine, véalo bien a gusto ahí. Ahora bien, recuerden esto, mira, la amplificada. El que siembra escasamente también va a cosechar escasamente. Y el que siembra generosamente, nota, para que las bendiciones vengan a otros. Esa es la razón que sembramos generosamente, no nada más para cosechar nosotros, sino que esas bendiciones vengan a otros. No sé si estás tan, ¿cómo puedo decir la palabra? Emocionado, gozoso, igual como estoy yo cuando veo esto. Dios mío. Mira, va a haber un momento Efesios 4 en su Biblia. Va a haber un momento Efesios 4. Ah, gloria a Dios. Efesios 4, mire. Otra, ¿te acuerdas que Pablo le dijo a los colosenses que te revistieras de ese nuevo hombre? Es muy similar a lo que le dijo a los de Éfeso también. Mira, en el capítulo 4 y en el versículo 23. Ay, Dios mío, qué bueno está esto. Gracias, Señor. Mira. Fíjate, vamos a leer del verso 23 al versículo 28. Nota. Del 23 al 28. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando en lo más profundo de tu alma. ¿Está bien? Renueva tu alma, es lo que quiere decir. Y vístete del nuevo hombre, de ese hombre creado según Dios. Ese está hablando del espíritu humano aquí, nacido de nuevo. En la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje. Uy, para algunos, ¿qué? La tuya. ¿Qué? Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que pueda pagar la tarjeta de crédito. ¿Qué dice? Para que le pague a la Coppel. Ya te anda el de la moto, ¿no? El de la Coppel. Nota. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, hermano, entonces quiere decir que no puedo pagar la luz, la renta, la casa. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Claro que tenemos que pagar cosas, tenemos obligaciones que hacer. Pero la cosa es que no podemos dar, ayudar a nadie ni predicar el evangelio porque la gente no tiene. Porque hemos, y ya no tengo tiempo de explicarlo, pero voy a, en esta serie, así como hablé de la. ¿Cuántos saben que tenemos que ser balanceados y justos? Dice la Biblia, ¿verdad? Lo honesto, lo puro. ¿A que sí? Así como estoy hablando en contra de la falsa gracia, eventualmente voy a hablar del falso mensaje de prosperidad. Porque prosperidad financiera, el que Dios te quiera bendecido, nunca quiere decir de cosas necesariamente. Ahora, la Biblia dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero no dice que te da todo, cada cosa que tienes, nada más para que las disfrutemos. Hay un malentendido de eso. Realmente el dinero no es nada más para que tengamos cosas o vivamos bien. Atención, no estoy predicando pobreza tampoco, porque esta iglesia no se ve pobre, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, y estuviera mejor, como alguna gente que hace años se fueron de la iglesia enojados porque dijo mucho poner dinero en televisión y en gente allá afuera y en mandar dinero para acá y ayudar aquí, ayudar a otras iglesias y gastar dinero en radios, y deberíamos de arreglar más el templo. Bueno, le dije, yo voy a hacer lo que Dios me dijo. Ahora, nos, claro, lo vamos a poner mejor muy pronto, pero lo que quiero decir es que no es, ¿ves? La gente, ¿ves? Nosotros sí andamos por fe, nosotros sí creemos en prosperidad porque tenemos esto y tenemos el otro. ¿Dónde dice la Biblia que eso es fe y eso es prosperidad y que hable de cosas, aunque Dios no está peleado con que tengas cosas? Yo te he dicho, yo estuve varias veces, he tenido el privilegio de estar en la casa de Fred Price, ahí en Palos Verdes, California, una mansión bien hermosa. Pero ¿sabes qué? Esa mansión puede valer ahorita, no sé, todo está muy caro, y más en California, unos 10 millones de dólares. Pero mamá Betty y papá Fred Price, durante su tiempo en el Señor, dieron mucho más de 10 millones en la obra de Dios. Y han ayudado gente personalmente de ahí, de su iglesia, con dinero, con comida, con... ¿Ves la diferencia? Dios no está peleado. El problema está que cuántos cristianos tú conoces que tengan una buena casa y vivan bien, hasta vivan elegante. Y está bien, Dios, o sea, Dios, eso es elección tuya. O sea, tú puedes vivir ya sea en un trailer, en un jacal, en una cabaña o en una mansión. Está bien, Dios no tiene problemas con eso. No estoy predicando en contra a la gente que vive así. Pero ve y checa cuánto dan en el año, y te aseguro que vale. Lo que dan en el reino de Dios es una miseria, porque están ocupados en tener más y más y más y más. Eso es lo que está mal. Ya no es bendición, ya no es que porque Dios los quiere bendecidos, ya se llama materialismo. Y eso es lo que el mundo hace. Tenme paciencia. Ahora sí, regrésate a 2 Corintios 9, donde estábamos. Y vengan a otros, también cosechará generosamente, y dice, y sean bendecidos. Me quedé para que las bendiciones vengan a otras, y también cosechará generosamente y sean bendecidos. Verso 7, mira la amplificada, mira. Que cada uno dé pensándolo bien y con propósito. O sea, pensándolo bien no quiere decir, doy o no doy. No, si tienes el amor de Dios, o sea, piensa bien, medita lo que estás haciendo y el propósito. Como lo haya decidido en su corazón, no a regañadientes ni bajo obligación. Dar no debe ser una obligación. Cuando te dicen, oh, en la iglesia con tu pastor, va y te saca el dinero. Diles en amor, diles, no, no seas mentiroso. Dice la Biblia que los mentirosos se van a ir al infierno. Porque no hacemos eso. Nota. No a regañadientes ni bajo obligación, porque Dios ama al dador alegre y se deleita en aquel que su corazón está puesto en ese don, en su don de la gracia. Das de gracia lo que de gracia recibes. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que toda gracia, todo favor y bendición terrenal, o sea, las cosas que Dios puso aquí, abunden en vosotros. Por eso te dije, Dios no está peleado en que tengas cosas, atención. Abunden vosotros a fin de que siempre, aquí viene, mira, o sea, a fin de que siempre, en todas las circunstancias, independientemente de la necesidad, tengáis completa suficiencia en todas las cosas, siendo completamente autosuficientes en él, y abundéis para toda buena obra y acto de caridad. Quédate ahí en el verso 8 un momento. Nota. Y poderoso es Dios para hacer que toda gracia, todo favor y bendición terrenal abunde en vosotros. Le dije a mi hijo, ¿sabes qué, mijo? Fui la otra vez ahí donde tenemos unos marranos. Y los vi, y unos de ellos están, dos de ellos están que ya ruegan por el cuchillo. Amén. ¿Y sabes qué pensé rápido? Dije, mira, aquí vamos a bendecir gente con carne de puerco ahora en Navidad. Bueno, a mí no me gusta la carne de puerco. Bueno, espérate un tiempo más y luego que mate un becerro te voy a dar carne también. Para eso es, ponme el verso 8. Ponme el verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia, todo favor y bendición terrenal, y unos marranos bien gordos, es parte de la bendición terrenal. Yeah. Le dije a mi hijo ayer y a Nubia, mira, en ese corral nos van a caber unos 50 becerros para engordar. ¿Qué te parece que aparte 5 en un tiempo más adelante, el año que viene o algo, y reparta carne en Navidad? ¿Qué me vas a decir? No, fuchi. Mejor le va a rendir más al otro. Es como cuando ando comiendo algo y le digo a mis hijos, ¿quieren? No, le digo, mejor me va a rendir más. ¿Amén? Ahora, verso 8. y toda bendición terrenal abunde en vosotros, a fin de que siempre en todas las circunstancias, independientemente de la necesidad, tengáis completa, suficiencia en todas las cosas, siendo completamente autosuficientes en Él, y abundéis para toda buena obra y acto de caridad. Predicar el Evangelio, ayudar a la gente que se necesita. Pero ves la diferencia, dice que no es lo mismo lo que hacen algunos gobiernos. La diferencia está que aquí no estamos cobrando impuestos y repartiendo el dinero de la gente a la fuerza. Es de tu generosidad. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? ¿Puedes ver la diferencia? Ok. Nomás para que lo entiendas. No estoy criticando a ningún gobierno, nomás para que lo entiendas. Amén. ¿Cómo es la diferencia? Mira, ve el versículo 7, verso 7. Ahora dice, cada uno debe pensándolo bien y con propósito, como lo haya decidido en su corazón, no a regañadientes ni bajo obligación, porque Dios ama al dador alegre. Mira, uno de los errores, cuando la versión Reina y Valera dice, no por necesidad. Muchos cristianos dan, porque dicen, es que dan en iglesias, por ejemplo, que tienen necesidad, pero la Biblia dice, no des por eso. Entonces lo que yo hago es esto, y ahorita lo voy a hacer aprovechando que estamos en internet y por radio y por televisión. Mira la diferencia, yo les digo, si alguno de ustedes extrae, o sea, se alimenta, extrae información espiritual frecuentemente, ya sea por las redes sociales, ya sea por YouTube, que es uno de las plataformas que nos ve mucha gente, ya sea por la página de internet, mira lo que les voy a decir, considere, te fijas que hay una diferencia. A obligar, dije, considere ayudarnos, porque de eso tal vez el dinero va a salir para pagar los primeros $4,000 para que ya empiecen el libro. Ya me dijeron que sí, se tardaron mucho, lo revisan y todo, así son los protocolos. Pero lo bueno que esta compañía editorial, lo van a poner en Amazon, lo van a poner en Barnes & Noble, que es una compañía bien grande, lo van a poner en tiendas, en Walmart, en no sé qué. ¿En qué? Y en formato digital también. ¿Tú crees que yo estoy haciendo para yo ganar dinero y que me paguen a mí? No me interesa nada de eso. Digo, no, que está mal, hay pastores que hacen eso y hay autores, está bien, el obrero es digno de su salario, ¿me entiendes? No estoy criticándolos, estoy diciendo que a mí no me interesa eso. Dios ha cuidado de mí. Amén, no debo donde vivo, ya es bastante eso, ¿cuánto me estás entendiendo? Para estar enriquecido y estar y no decir, bueno, es que necesito vender libros porque necesito mantener mi familia. No iba a estar mal, ¿cuántos me están entendiendo? No iba a estar mal, por favor. Una vez un pastor, ¿ves? Porque a veces gente, digo así porque gente me malentiende. Yo digo, ¿por qué me malentienden algunos? Dios mío. Hablo bien claro, ¿verdad? ¿Para qué me malentenderán? ¿Ves? Una vez este pastor me invitó y me dijo, oye, quiero que vengas. Me tuvo en su iglesia 3 días. Y le dije, voy a ir, voy a orar. Y el Señor me dijo que fuera. Entonces yo fui. Y me dijo, ¿cómo vamos a hacer? Oye, ya que me dijiste que sí, ¿cuánto me cobras? ¿Cómo que cuánto me cobras? Bueno, ¿cuánto pides de honorario? Así se dice la palabra honorario, cuando le das a un pastor o a un evangelista, a un orador que venga a hablar. Y yo le dije, yo no te pido nada, nada. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Mira, esto le voy a hacer. Dime que ya me dio las fechas. Vi las fechas y le dije, bien, mira, yo voy a tomar el avión, yo voy a llegar, voy a rentar el carro, y luego de ahí me voy a ir al hotel. Así le dije. Y me dijo, pero ¿cuánto quieres? ¿Cuánto cobras tú? Le dije, ya te dije que nada. Nada, no, nada. El Señor me dio una instrucción hace años. Me dijo que nunca fuera por un honorario. Bueno, me dijo, sí, él es el que suple. Bueno, está bien. Y fui. Pero después estuve ahí y me dio uno, él habló y dijo, el hermano dice que no cobra honorarios, pero queremos dar, no dijo sembrar, pero dijo queremos ayudarlo y bendecirlo así, para él o su ministerio. Bueno, juntaron una ofrenda, no me acuerdo la cantidad, creo que usé más yo dinero para ahí que la ofrenda, acuérdate, no voy por dinero. Y lo que hice, vine y toda la ofrenda la di aquí en la iglesia. Bien, pues resulta que a los meses me enteré que trajo a otro predicador, a un misionero o algo así, Y pues ya que estuvo ahí, pero parece que él lo invitó y él pensó que el misionero era igual, no hablaron de honorarios. Pero cuando ya el misionero estaba ahí, en la primera noche lo llevó a cenar y en la cena le preguntó: oye, ¿cuánto? No hablamos del honorario, nada. Dijo: no, pues yo quiero que me pagues el avión, le dijo el predicador. Pues yo normalmente, si me invitan, es que me paguen el avión, me paguen el hotel, me paguen el carro de renta o alguien me mueva en la ciudad. O sea, que pongas a alguien y mínimo quiero tanto de honorario. El pastor se enojó y dijo: ¿cómo es posible? Le dijo, y estaban otras personas ahí, y dijo: pero oye, ese hermano es mucho. Hace unos meses traje a un pastor de Douglas y él no me cobró nada. Y después pues lo tuvieron y etcétera, y le dieron todo lo que él pidió. Y luego el pastor este estuvo hablando de ese hermano, lo que sea, evangelista o misionero o pastor, lo que haya sido, estuvo hablando por casi un mes de él. Y la gente ahí, me enteré por algunas gentes que me conocen y me dijeron: es que el pastor dice que usted es diferente. Pero ves, yo claramente le dije: el Señor a mí me dijo. No, dijo, es que se fue de largo el otro. Bueno, no sé, es asunto de ellos. No, yo no voy a juzgar a nadie de eso. No, yo no estaba ahí, yo no supe todo. No, nomás te digo lo que me dijeron a mí así. En ese asunto. Ese es mi corazón, nada más. Porque es lo que, porque Dios ha sido bueno conmigo. ¿Sí me expliqué? ¿Me expliqué? Yo no juzgo a los demás lo que hagan, lo que vayan por ofrendas o no vayan. De hecho, la Biblia dice que el que predica el evangelio, que viva el evangelio. Pero es cierto que hay gente que abusa, es cierto, pero yo no dije que este hermano abusó, ¿me entiendes? Nomás te estoy diciendo lo que me dijeron. Yo te digo como el Señor me trata conmigo esto. Bien, ahora ya para cerrar, versículo, ¿qué es? Verso 9. Como está escrito y escrito para siempre, gloria a Dios. Mira, él, la persona benévola y generosa, él o ella, dispersó, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. No da a los pobres de los impuestos. ¿Entendiste la diferencia? Ok. Su justicia permanece para siempre. Versículo 10. Ahora bien, el que provee semilla, Dios te va a proveer semilla si tienes el corazón dispuesto para esto. Para el sembrador y pan para el pan para el alimento, y proveerá y multiplicará vuestra semilla para la siembra. Es decir, vuestros recursos. Dios te va a multiplicar los recursos para que des. Pero ¿cómo vas a dar si no tienes? Pero Dios te va a dar. Si tienes el corazón dispuesto, Dios va a buscar la manera de darte semilla. ¿Sí? Y aumentará la cosecha de vuestra justicia. Mira cuál es eso. Mira, que se manifiesta en bondad, en amabilidad y en amor activo. Gloria a Dios. Verso 11. Y serán enriquecidos en todo sentido para que puedan ser generosos. Y esto, la generosidad administrada a través de nosotros, produce acción de gracias a Dios de parte de aquellos que se benefician. ¡Qué tremendo! Cantidad de gente que cuando he viajado me dijo: oh, hermano Hughes, me ha dicho así, mira. Gracias, hermano, por los CDs que me manda por correo. Y yo me quedo así: que yo te mande CDs. Gracias por la guía de estudios. Gracias por los videos que usted pone en la página. Me dijo: no, yo ni sé nada que de eso. Y yo no mando nada, es la gente que trabaja aquí, los manda por correos. Gracias por los archivos digitales. Gracias por. Amén. O cuando Nubia y yo hemos podido bendecir a alguien, ay, gracias, gloria a Dios. ¿Ves? Dios recibe gracias. Entonces, es por medio de nosotros, pero las gracias es para Él. Y Dios se va a encargar. Bueno, ¿qué crees? Vamos a tener para el libro, vamos a tener para cerrar ahí el equipo de multimedia. Amén. Acabamos de comprar otro micrófono porque se cortaba mucho la señal, Anthony. A veces no me podía oír bien y se cortaba la señal, y a veces hoy vino y tuvo que editar el video del martes, volver a hacer su voz sobre el video del martes. Y aún así la gente lo está viendo y lo está escuchando en inglés. Pues aquí están los números de gente. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos el poder de la acción de la alabanza y acción de gracias? Sí, en inglés se llama The Power of Praise and Thanksgiving. Lo han visto hasta el día de hoy 17,910 personas. Está con la voz de Anthony. Amén. Wow. Que si toda esa gente diera algún dólar que dieran, ya hubieran entrado 17,000 dólares, ¿verdad? Pero igual no puedes obligar a nadie, no les puedes poner una pistola por la pantalla. Gloria a Dios. That's it. Aleluya. Vámonos. Gracias, Señor. Ya me quiero hacer mimis. Pero qué bueno estuvo esto, ¿a que sí? Buenísimo. Póngase de pie. Gracias, Señor. Aleluya. Y por eso les dije, no se trata, no vamos a monetizar nada, no quiero que nadie me pague nada, YouTube ni nada de eso, nada. No, no estamos haciendo esto por dinero, estamos haciendo para que la gente reciba y aprenda la palabra. Dios nos va a suplir a nosotros, amén. Dios siempre es bueno. Y hay beneficios, claro, hay beneficios. Yo sé, algunos de ustedes están, se quedaron, ¿qué? O sea, está mal, tengo que vender mi casa si vivo en una casa bonita. No, no dije eso. Luego lo voy a seguir explicando. Estoy diciendo el motivo. Dios ve porcentajes, no ve cantidades, pero ve porcentajes. Pero igual, igual lo que vas a, si vas a dar algo, da, Padre, gracias, qué privilegio sembrar en tu reino. Ora ahí donde estás, y Padre, que esta semilla que voy a dar, gente se salve, y gente que si ya son salvos, que gente renueve su mente con la palabra de Dios. Gracias, Señor, voy a creer que este dinero va a ser usado efectivamente. Amén. Aleluya. Hay medios de dar igual. Gracias, Señor. Hey, gente puede dar también vía internet. Así como nos ven por internet, pudieran dar también. Si alguno, igual, les voy a volver a decir, si alguno de ustedes no es socio con Ministerios Palabra de Fe, considere en oración, nada más diga así, una simple oración: Padre, ¿quieres que sea socio del hermano Hughes, de los hermanos Hughes, y llevar este mensaje de fe en la gracia del Señor Jesús a todo el mundo? Creo que lo recibo. Amén. Pero si ya normalmente usted extrae, siempre está eso de buscar, de ver qué estamos haciendo en las plataformas o en la aplicación, o siempre está ahí, tiene esa necesidad. Es que así es una manera que Dios te está guiando, entonces, a que seas socio, y por eso extraes información espiritual. Aleluya. No andamos compitiendo con nadie, no somos los únicos. No clamo ser los únicos, ni clamo decir que yo tengo el mejor mensaje, ni estoy clamando que soy lo mejor o el mejor predicador del mundo. Nada de eso. Nada más estoy haciendo la parte que me corresponde. Amén. De parte de Dios es todo. Y que toda la gloria es para el Señor. Santo Padre, gracias te doy por cada persona que va a participar esta noche aquí, vía internet, vía televisión, radio, que nos escuchen. Y te damos gracias, Señor. Creemos por las finanzas para que llegue el tiempo en que podamos también transmitir en vivo allá en la ciudad de Chihuahua, vía radio, y a las ciudades que están cercas ahí, aledañas, que nos van a escuchar en vivo, Señor, una hora. Te damos gracias por ello. De antemano te agradecemos, caminamos en lo ya hecho, y creemos que ya tenemos ese dinero, Señor, para así como nos oyen vía en fin de semana, en programas pregrabados, nos oigan en vivo ciertos días. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy por ese privilegio de poder dar el alimento espiritual a tus preciosos hijos, tus preciosas ovejas, en otros lugares, en otros estados, en otras partes del mundo. Es un gran honor, Señor, y no lo tomamos a la ligera. Es tu favor inmerecido en nuestras vidas. Te alabamos por ello y te amamos, Señor. Gracias. Tú hablas al corazón, tú traes convicción a cada persona en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos lo recibieron eso? Amén. Vamos a adorar al Señor un momento. Gracias, Señor, porque Él es bueno. Dar es un acto de adoración. Gracias, hijo. Gracias, Good. Aleluya. Thank you. Gracias, Señor. Amén.
corazón.
Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía. Está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Gracias, Rey.
Invencible en guerra. Oh.
Amén, alábale con todo tu ser. Quedamos despedidos, nos vemos el jueves. Nos vemos el domingo, sigan disfrutando de sus bendiciones.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.